COPE Burgos.
Estar informado.
Las personas con síndrome de Down envejecen antes que las que no tienen esta condición. Además, tienen mayor riesgo de sufrir cardiopatías, problemas de visión y auditivos y problemas como la osteoporosis. Aquí es donde entra en juego la actividad física. Numerosos estudios avalan que el deporte ayuda a frenar este envejecimiento. Es un aspecto muy importante en la vida de estas personas, porque no solo tiene beneficios en la salud, también les ayuda a relacionarse con otras personas y practicar una actividad que les llena. Desde hace 40 años, la Asociación Down Burgos viene trabajando con ellos. También atienden a personas con discapacidad intelectual para que dentro de lo posible puedan tener una vida independiente. Y bueno, ¿por qué te cuento hoy esto? Pues porque en Down Burgos tienen muchas esperanzas en un nuevo estudio que está realizando la Universidad Isabel I y en el que, como no puede ser de otra manera, la asociación está colaborando junto a la Fundación Estela. Es un estudio pionero en Castilla y León. Están investigando el impacto de la actividad deportiva en la salud muscular y ósea de las personas con síndrome de Down. Y es que hay muchas evidencias que avalan los beneficios del deporte en estas personas, pero son muy genéricos. En este caso, quieren estudiar profundamente cómo afecta a sus músculos y a sus huesos. Susana Arias es la gerente de Down Burgos. En COPE nos ha contado el objetivo de este estudio.
Cómo puede influir en la situación en la que están los más jóvenes a partir de 12 años y la situación en la que están pues los más mayores, sobre todo a partir de los 40 años, de cara a mejorar su calidad de vida o ver qué actividades pueden hacer según los resultados que nos dé el estudio para mejorar su proceso de envejecimiento, ralentizarlo y que lleguen en las mejores circunstancias.
Para llevarlo a cabo cuentan con la participación voluntaria de personas con síndrome de Down de entre 12 y 50 años y se hace a través de pruebas físicas, mediciones de fuerza y equilibrio. A todas estas personas también se les mide su densidad ósea y se recopilan datos sobre sus hábitos alimenticios a través de cuestionarios. También se les pregunta, por ejemplo, si previamente han venido realizando ejercicio físico o han practicado algún deporte. A través de todos estos antecedentes comparan personas que sí han realizado deporte con las que no y comprueban qué diferencias existen en sus huesos y en sus músculos. Un análisis importante para conocer el grado de envejecimiento óseo y muscular de estas personas.
Primero se hace completo un estudio de la situación ósea muscular, masa muscular, cómo están a nivel general. Y luego sí que se hace una específica para poder medir el grado de si están en una fase normal, en una fase de osteopenia o incluso si han iniciado algún proceso de osteoporosis.
Los resultados de esta investigación no solo pueden proporcionar información crucial sobre la salud muscular y ósea de las personas con síndrome de Down, sino que también podrían desvelar qué ejercicios son los más beneficiosos para este colectivo. Es decir, en qué situación se encuentran los que han hecho atletismo, los que han hecho baloncesto o los que practican natación, por ejemplo. Y cuáles son los ejercicios que se pueden recomendar a partir de este estudio. Desde la Asociación Síndrome de Down, que ha sido pionera en la promoción de la actividad física entre sus miembros durante 40 años, reciben este estudio con entusiasmo. Allí cuentan con profesionales para mejorar la vida de estas personas.
Nosotros tenemos una persona que es licenciada en INEF, con titulación específica para trabajar en el ámbito deportivo. Contamos con fisio en distintas etapas. Entonces, en esas etapas tenemos un servicio de atención temprana, un servicio de estimulación cognitiva, apoyo escolar y talleres. También contamos con un centro de educación especial y contamos para la etapa adulta con un centro de promoción de autonomía personal.
Las pruebas continúan realizándose, llevan durante el mes de abril y se va a prolongar también en mayo para intentar recopilar toda la información posible en este estudio pionero en Castilla y León. Muy buenos días, soy Dani Blánquez. Escuchas Herrera en COPE, 10 grados a esta hora en la avenida del Cid.
Moblerone, en Juan Ramón Jiménez, Ventasa 3, donde podrás encontrar una gran exposición para vestir tu hogar, te ofrece el tiempo.
Los cielos están cubiertos todavía, eso sí, la lluvia no ha hecho acto de presencia en la capital. Se espera que lo haga durante la tarde en buena parte de la provincia, sobre todo en la zona norte, donde se esperan también tormentas ya desde las 2 de la tarde. Las temperaturas siguen en ligero descenso, hoy vamos a alcanzar los 15 grados en Burgos, 16 en Aranda, 19 en Miranda.
Atención, en Factory Colchón, remate final. Colchón más base más funda más almohada, solo 179 euros. Factory Colchón, la marca blanca de los colchones. Encuentra tu tienda más cercana en factorycolchon.es.
En COPE Burgos, La Lupa Legal, con Roberto Portilla.
Todos los miércoles miramos por la lupa legal aquellos procesos judiciales que marcan un precedente y que podrían llegar a afectarte. Lo hacemos con nuestros abogados de cabecera, Portilla Arnaiz Abogados, en Avenida de la Paz. Roberto Portilla, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Encantado de estar con todos vosotros.
Igualmente. Bueno, hoy vamos a centrarnos en el asunto de los contratos privados de compraventa. ¿Qué ocurre cuando no se elevan escritura pública? Es decir, no vamos al notario. Háblanos de ello, Roberto. ¿En qué consiste?
Sí, nos parecía muy interesante traer a colación una sentencia muy reciente en este caso de la Sala de lo Contencioso de nuestro Tribunal Superior de Justicia aquí de Burgos, donde viene a resolver esta cuestión en el sentido de cuándo debe empezar a computarse esos plazos y, como tú bien decías, qué pasa cuando se formalizan contratos privados, pero hasta que no pasan años posteriores no se inscriben en un registro público. Bueno, pues en este caso es el caso donde alguien plantea una compraventa, se formaliza en documento privado, el bien se ha transmitido, pero, como tú bien dices, no se va al notario, por los motivos que sean, porque no se estima pertinente, no se estima oportuno, por lo cual, en teoría, en los registros públicos, sigue permaneciendo ese bien a nombre del anterior propietario, aunque lo ha vendido ya. ¿Qué nos ha dicho ahora la Sala de lo Contencioso? Que, evidentemente, si luego, posteriormente, ese contrato privado se decide llevar al notario al cabo de unos años, y claro, como la obligación de liquidar el tributo es una autoliquidación, es decir, algo que tenemos que hacer nosotros mismos, y tenemos un plazo de un mes para hacerlo, pero la obligación tributaria prescribe a los 4 años, si de repente un contrato privado yo lo llevo a la vuelta de 5 o 6 años al notario, yo podría decir que la obligación tributaria es de 0 euros. ¿Por qué? Porque ha prescrito, porque ya han pasado más de los 4 años. Sí, pero nos ha dicho la Sala de lo Contencioso que ese plazo solo comenzará a computar desde que esté inscrito en un registro público. Es decir, el ayuntamiento, el catastro, la diputación, alguien tenga conciencia de la existencia de ese contrato privado. Por lo cual, no nos debemos llevar el error. Es decir, solamente en aquellos supuestos que formalicemos un contrato privado y por un casual pudiéramos inscribirlo en un registro público, sí, aun no habiéndolo formalizado ante notario, a partir de ese momento empezará a computar el plazo para la posible prescripción tributaria en el plazo de 4 años. Pero si no está inscrito en ningún registro público, si a la vuelta de 10 o 11 años elevamos ante notario ese contrato privado por las circunstancias que sobrevengan, será a partir de ese momento, es decir, del momento en el cual se hace público ese documento y se inscribe en un registro, cuando empezaría a contar el plazo de cómputo a efectos de la obligación tributaria. Así que, para nuestros oyentes, mucho cuidado. Si tienen algunos de ellos un contrato privado suscrito pero no consta en ningún registro público, que sepan que si algún día deciden elevarlo a público, ya sea por un testamento, ya sea por otras circunstancias sobrevenidas, sí, probablemente si no se inscribió en su día en ese registro público, ya les decimos, ayuntamiento, diputación, catastro, registro de la propiedad, etcétera, vendrá probablemente la agencia tributaria a través de la Junta de Castilla y León a reclamarnos el impuesto de transmisiones patrimoniales que se debe liquidar por ese motivo. Si está inscrito antes, evidentemente una vez pasados los 4 años y no nos lo reclaman, habría prescrito ese derecho. Eso es lo que viene a decir ahora mismo la Sala de lo Contencioso, una sentencia muy reciente del mes pasado.
Perfecto, pues importante tenerlo en cuenta siempre, todas las semanas aprendemos muchísimo de asuntos legales de la mano de Portilla Arnaiz Abogados. Están en la Avenida de la Paz, aquí en Burgos, y desde allí nos ha atendido Roberto Portilla. Roberto, gracias por acompañarnos, que vaya genial, un abrazo.
Como siempre, me encanta, pero buenos días.
Portilla Arnaiz Abogados, Premio de Ley 2017 como despacho de referencia y Premio Europeo 2018 a la gestión empresarial en Avenida de la Paz 3, les ha ofrecido La Lupa Legal.
Herrera en COPE.
Burgos.
Estar informado.
Nos acercamos a la 1 del mediodía. En 50 minutos te vamos a hablar de los conciertos de las fiestas de San Pedro y San Pablo. A las 2 menos 10. Ahora llega Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.